Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 15 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hacía mucho tiempo que no hablábamos de nuestra prima. Sí, sí, ¿te acuerdas? De nuestra prima de riesgo. Aquella época de Zapatero, Rajoy. ¿Te acuerdas cuando estábamos todos los días pendientes de la prima? Bueno, pues hoy ha vuelto a los titulares. Resulta que desde hace unas semanas la prima de riesgo de España, Italia o Grecia se está disparando y está en sus niveles más altos de los últimos años. El Banco Central Europeo ha tomado hoy cartas en el asunto. Esta mañana ha convocado una reunión extraordinaria de urgencia para aprobar un mecanismo que frene la escalada de este indicador. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente, utilizar el rendimiento de los bonos adquiridos durante la pandemia a Francia o Alemania para reinvertirlos en deuda española, italiana o griega. Esto lo que quiere decir es que volvemos a estar bajo vigilancia máxima. La medida se aprobará el mes que viene formalmente, pero el anuncio ha hecho hoy que baje 17 puntos nuestra prima de riesgo de manera más o menos automática. Detalles, Rosalía Sánchez.
La nueva normalidad en la que el Banco Central Europeo pretendía retirar la respiración asistida a la zona euro no nos ha durado ni una semana. Los diferenciales de la deuda de Italia, Grecia, España, Portugal se habían disparado y la prima de riesgo italiana, por ejemplo, había escalado hasta los 242 puntos, la española hasta los 135. Ante el peligro de una espiral descontrolada como la del verano de 2012, el Banco Central Europeo ha anunciado, tras una reunión extraordinaria, que aplicará flexibilidad en la reinversión de los bonos pandémicos y que diseñará un nuevo instrumento antifragmentación. Esto significa que a medida que vayan venciendo los bonos que ya ha estado comprando y todavía tiene en su cartera, 300.000 millones solo en bonos españoles y solo comprados en los dos últimos años, irá reinvirtiendo ese dinero, realizando nuevas compras de deuda ya no indiscriminadas, sino focalizadas en aquellos mercados de deuda más estresados. El Banco Central Europeo seguirá comprando deuda de los países más al borde de la bancarrota. Además, ha puesto a trabajar a toda máquina a sus equipos para diseñar un instrumento de nueva creación con el que convencer a los mercados. Una vez diseñado y si tiene que aplicarlo, subiría más la inflación, pero puede bastar con el anuncio, como pasó con Draghi. El Banco Central Europeo enseña los dientes y al menos por ahora los mercados responden bien.
La crisis económica, sobre todo la elevada inflación, no solo preocupa en Europa, también ha encendido las alarmas en Estados Unidos, donde la Reserva Federal tiene previsto aprobar dentro de una hora una subida de tipos. Se especula que podría encarecer el precio del dinero hasta el 0,75% de golpe. Si se confirma, estaríamos ante el mayor incremento desde 1994. Detrás de la inflación está sobre todo el encarecimiento de alimentos, de la energía, que te voy a contar cuando vas a la compra o a la gasolinera. Para intentar bajar la factura de la electricidad, el gobierno aprobó un tope al precio máximo del gas. Bueno, lleva desde ayer en vigor, dos días de precios, la luz ha subido los dos días. La vicepresidenta Yolanda Díaz, como ayer hiciera la vicepresidenta Teresa Rivera, prefiere vender que sin esa medida todo habría sido mucho peor.
Lo que quiero dar es un mensaje positivo. Estamos bajando los precios y por tanto teníamos razón. Diferente es que tenemos que continuar tomando medidas. Es uno de los principales problemas que tenemos, pero el gobierno de España está siendo un referente ahora mismo en Europa y ahora mismo hemos conseguido bajarlo. Es verdad que se está disparando todo, se está disparando la gasolina, el diésel, se está disparando absolutamente todo. Tendremos que tomar por eso más medidas.
¿De verdad piensa que el gobierno de España está siendo un referente en Europa en todo? ¿En serio o se lo han escrito? Bueno, sea como fuere, insisto, mañana el kilovatio hora será un 15% más caro que hoy. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La luz sube por segundo día consecutivo. De momento, el tope del gas a la generación eléctrica no surte efecto. La luz se paga mañana de media a 259 euros el megavatio hora. Es el resultado de sumar los casi 171 euros del mercado mayorista y los 88 euros de compensación a las centrales de ciclo combinado por el tope del gas. Esos 259 euros son apenas un 6% menos de lo que habríamos pagado sin el mecanismo. El gobierno prometió rebajas de hasta el 20%. Rafael Rafael Riquelme, experto del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.
Lo que no tengo muy claro es quién se va a beneficiar. El mercado regulado no se está beneficiando a corto plazo y el mercado libre tampoco. Las industrias, muchas de ellas, tienen contratos de suministro a medio o largo plazo, pero claro, esos contratos se están rompiendo porque las normas del mercado han cambiado.
La ola de calor, la falta de viento, el fuerte aumento de la demanda también de Francia para beneficiarse de la electricidad subvencionada han obligado a tirar del gas encareciendo el precio. Es pronto para valorar un mecanismo que daría fruto a medio plazo, siempre dependiendo de cómo se comporte el precio del gas.
Este fiasco es el último sobresalto del gobierno que se suma a la ruptura de relaciones de Argelia con España. Todo en plena campaña electoral andaluza que ya pintaba muy mal para el PSOE de antemano. Por eso en Moncloa se esfuerzan en blindar a Pedro Sánchez del desgaste y buscan que llegue el domingo cuanto antes. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Moncloa trata de resguardar a Pedro Sánchez y a su alrededor. Pone en sordina al cúmulo de polémicas. Esperar a que escampe la estrategia. Y entre tanto, el presidente exprime al máximo los resortes institucionales en sus manos como refugio. Así pues, de lo que no se habla no existe. Para Sánchez este miércoles, la única prioridad ha sido la venta del coche eléctrico.
Estamos apoyando de forma definitiva el despliegue del vehículo eléctrico con una dotación histórica de 2.000 millones de euros a través de las distintas líneas de ayudas.
A Sánchez su núcleo duro viene presentando semana tras semana en sus encuentros inquietantes datos demoscópicos. La tendencia es a la baja. En medio de la incertidumbre hay, sin embargo, una coincidencia básica entre sus estrategas en el análisis del actual estado de la situación. Cualquier gobierno que hubiera afrontado una pandemia y una guerra habría padecido el mismo desgaste, sostienen en la sala de máquinas presidenciales.
Tengo amigos fantásticos, ¿eh? Me manda un mensaje un amigo ahora mismo en el que me dice, pues claro que España es un referente en toda Europa. En función de lo que hacemos, el resto de Europa hace absolutamente todo lo contrario. Para eso somos la referencia. Lo has clavado, colega. Cambiamos de asunto. Miramos a Ucrania, donde mañana podría producirse una importante imagen con Zelensky recibiendo en Kiev, ojo, a la vez, a Scholz, el canciller alemán, a Macron, el presidente de la República Francesa, y a Mario Draghi, el primer ministro de Italia. Lo están publicando medios italianos y alemanes, pero hoy le han preguntado al portavoz del gobierno alemán, que ha respondido textualmente: solo puedo confirmar que mañana es jueves. Cuando el río suena, pedazo foto, ¿eh? El presidente ucraniano es noticia hoy porque la OTAN le ha invitado formalmente a participar en la cumbre de Madrid. Quedan nada, 15 días. José Luis Concejero, Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, nuestro amigo Jens Stoltenberg le ha cursado formalmente la invitación. Ahora, cualquiera es el guapo que sale de allí.
Ya, y la invitación es para que Volodymyr Zelensky acuda en persona directamente a la cumbre de Madrid para que se dirija a todos los líderes de la alianza, incluido Ángel Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Su presencia además sería muy significativa si tenemos en cuenta que la cumbre de la OTAN en Madrid está considerada como la más importante de los últimos 40 años. Los ministros de defensa están hoy en Bruselas preparando precisamente este encuentro. Una de las claves es seguir enviando armas pesadas y de largo alcance a Ucrania para que gane esta guerra contra Rusia.
What types of weapons? How to get the weapons.
Queremos ver qué tipos de armas necesita Ucrania, cómo pueden llegar hasta el ejército, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. De esta manera tendremos la garantía de que son útiles para esta guerra. Por cierto, que sigue el debate sobre la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. No se puede ya garantizar cuándo va a ser la adhesión. Parece, eso sí, que no tan rápido como se esperaba, mientras se mantenga el veto de Turquía, que no está poniendo nada fácil la ampliación.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
Por cierto, sobre esa cumbre de Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha enviado una carta a Pedro Sánchez para pedir que aproveche la cita y que la alianza extienda su protección también a Ceuta y Melilla.
Aprovechar la cumbre de la OTAN en Madrid para garantizar la protección de la totalidad del territorio nacional, con especial atención a los territorios no peninsulares. Dado que todos los Estados miembros de la OTAN tienen como compromiso de defensa y de seguridad la integridad de todos sus territorios, pues estamos planteando recordar este compromiso en Madrid para que todos los Estados miembros tengamos el paraguas y el escudo de la OTAN para proteger la integridad del territorio español y concretamente de los territorios no peninsulares.
Y a esta hora estamos pendientes de varios incendios. En Cataluña preocupan dos fuegos en Corbera d'Ebre, en Tarragona, y sobre todo en Artesa de Segre, en Lleida. En este último, varios vecinos de Valdomar han abandonado sus casas. En Teruel, en Valderrobres, ha sido desalojado un camping y un hotel. En Navarra, permanece sin control un incendio en la Sierra de Leire que ha obligado a desalojar a 22 monjes en el monasterio. Maite Moro.
El incendio que se declaró ayer por la noche en la Sierra de Leire ha obligado esta tarde a desalojar a los 22 monjes que habitan en el monasterio benedictino que se encuentra enclavado en este paraje navarro. Los bomberos que llevan trabajando desde que se inició el incendio no han logrado controlar el fuego y además la situación ha empeorado esta tarde por las altas temperaturas que se registran en el lugar, el viento, el hecho de que se trate de una zona arbolada y el difícil acceso a la ladera afectada por las llamas. Además de los bomberos de varios parques de la comunidad foral que trabajan en la zona desde anoche, esta mañana se han unido medios aéreos, en concreto un avión Foca que ha sido solicitado al Ministerio de Medio Ambiente y un helicóptero del propio Gobierno de Navarra. Al empeorar la situación, el dispositivo de extinción se ha reforzado a media tarde con brigadas de bomberos procedentes de Daroca, en Zaragoza. En concreto, se han desplazado a Navarra dos brigadas helitransportadas con un total de 18 personas y dos helicópteros. Antes del desalojo del monasterio, por la cercanía del fuego y el humo que genera, se habían cancelado las visitas al lugar y en un hotel que hay en la zona se han anulado las reservas y han desalojado a los clientes, en ambos casos por hoy y para mañana.
En Sierra Bermeja, Málaga, los equipos de extinción prevén perimetrar el incendio en las próximas horas. Hoy hemos sabido que las llamas comenzaron en una finca donde se realizaban unas obras sin permiso ni medidas de prevención. Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando hablamos de mujeres en zonas de conflicto, siempre pensamos en la mujer como víctima y pocas veces en la mujer como productora de violencia. Estos días se está estudiando sobre las mujeres de Daesh que ya empezaron a ser retornadas junto con sus hijos desde los campos de Daesh en Siria y en Irak. De los más de 1.600 marroquíes que se enrolaron en Daesh, 250 personas están de vuelta. Más de un centenar son mujeres y madres. Se les aplica la ley antiterrorista. Eso quiere decir que se estudia caso por caso para conocer el rol que estas mujeres jugaron en las filas de Daesh y según esa participación la pena de cárcel es más o menos agresiva. El problema se sitúa en los hijos, en los menores que quedan en manos de los abuelos o de otros familiares, además de recibir ayuda psicológica, mientras sus madres cumplen años de cárcel. Y otro problema es la reinserción de estas mujeres en la sociedad marroquí, en donde quedan estigmatizadas de por vida. Para Marruecos, estas personas de vuelta de Daesh, a pesar de haber organizado, de haber pertenecido a una organización terrorista, son ciudadanos con derechos y deben ser protegidos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, mañana día clave para el Barça. ¿Qué pasa? Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Expósito. No sé si has escuchado una y otra vez a Joan Laporte y a los directivos del Barça decir la palanca, la palanca, la palanca. Bueno, pues mañana es el día de la palanca. Las palancas económicas que tiene que poner en marcha el Barça para sacarle de la crisis económica en la que está y sobre todo para poder abrir la ventana de intentar contratar jugadores. Si los socios le dan respaldo a Laporta, Laporta sacará de la UBI al equipo blaugrana y podrá fichar a Lewandowski o podrá hacer un intercambio entre De Jong y, por ejemplo, Bernardo Silva. Lo único cierto es que en el Barça hoy ha habido dos noticias. Dani Alves no seguirá en el equipo blaugrana y hoy el Barça ha presentado a un chaval, se llama Pablo Torre, de 19 años, que jugará el año que viene a las órdenes de Xavi. Ha salido la lista del Golden Boy, es decir, el joven, es el Balón de Oro de los niños, el mejor joven. Hay cinco futbolistas del Barça, entre ellos Pedri, Gavi, Ansu y Nico, y un solo jugador del Madrid, que es Camavinga. Hablando del Barça y el Madrid, ahora a las 9 juegan Barça-Madrid-Baloncesto, el segundo partido de la final del ACB. De momento, ganan los de Chus Mateo y Pablo Lasso por 1-0.
Te espero, Lama. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 37 grados y cielo nuboso ahora en la Puerta de Alcalá. Mañana nuevo día asfixiante con máximas cercanas a los 40. El Ayuntamiento de la capital ha activado la alerta roja esta tarde hasta las 9 de la noche y ha cerrado el Retiro y otros 8 grandes parques por rachas de viento y calor extremo. El tráfico muy complicada la A3 por obras en Arganda y en sentido salida en Rivas y Perales de Tajuña. También difícil esa misma A3 de entrada por obras en Fuentidueña de Tajo y la 2 en Torrejón en ambos sentidos. Dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y A2 Canillejas. Y de salida A4 Pinto, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. En la M40 complicaciones en Hortaleza sentido A2, Coslada hacia la A3, Vallecas hacia la A3 y Valdemarín en ambos sentidos. Escuchas La Linterna con todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Dona Cara New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Cada español tiramos al año una media de 31 kilos de alimentos a la basura. Una cantidad desmesurada que el gobierno quiere frenar.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se pone el foco especialmente en la hostelería e incumplirlo podría acarrear multas de hasta 60.000 euros.
Los restaurantes tendrán que ofrecernos la posibilidad de llevar la comida que sobre sin coste alguno, así como donar los alimentos que prevean que no van a tener salida.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Que sepas que ya no llegas. 40 grados, el verano ya está aquí y no hay tiempo. Otro año habéis fracasado con la operación bikini. No te preocupes, ¿eh? En los próximos minutos te vamos a dar consejos para que tus excesos pasen desapercibidos. Israel Remuñán va a intentar cruzar la puerta si es que no se atranca.
Que me ha costado entrar. Ya, he visto, no había entrado.
Este tío está ahí atrapado, no llega.
Es una evidencia, otro año que no llegamos. Por mucho que comas verde estos días, los milagros no existen.
Ya,
de hecho, este fracaso en la Operación Bikini es habitual, tan habitual que organizaría un programa de conexiones en directo con las casas españolas, como si fuese la información del tráfico.
Y nos piden conexión urgente desde la casa de los Pagola, donde parece que ha habido un accidente con heridos.
Sí, efectivamente, sí. Como veis, hay una larga cadena de michelines provocada por el embotellamiento de las cartucheras al intentar entrar en el Bikini del año pasado. No, aún no tenemos datos, pero parece ser que ha dado una tasa el doble de lo permitido para manejar un trikini.
Pero si el año pasado entraba, mira, vete a por la mantequilla y dame aquí en la cadera, a ver si sube.
¿Cómo te voy a traer la mantequilla, Charo, si te la has comido toda?
Qué grande los compañeros de la ETV en el País Vasco. Y es que una vez que el fracaso se consuma hay que tomar medidas drásticas. Por ejemplo, si vas a la playa, quitarte las gafas. Así sí. No te ves ni a ti ni la cara que ponen los demás.
Pero cuidadito, porque te puede pasar como aquella señora andaluza que se quitó las gafas y empezó a llamar a un señor pensando que era su hijo, que se estaba ahogando. Mira, en Canal Sur.
Este niño se ahoga, este niño se va a ahogar. Y me dice, pues tu hijo. ¿Yo? ¡Chiquito! ¡Ven, que te vas a ahogar! Y sigue su baño. ¡Uy, Dios mío! ¡Chiquito! Te la había dado que te iba a cortar cuello. Ese pobrecito andaba y se paraba otra vez. Yo, miraba, ¿no te está enterando? ¿Qué te estoy llamando? Hijo de papá, hijo de mamá, ya no viene más. Y le faltaba tres olitas. Para llegar a mi lado. Y ya yo vi yo a mi hijo muy jugadito, oye, y me veo este viejo con unas calzonas. ¿Qué pasa, señores? Lo digo yo. ¿Qué pasa? ¿Usted me está llamando? ¿Lo estoy llamando a usted de algo? ¿Qué confianza tengo yo con usted para llamarlo? ¿Usted me está diciendo que me va a cortar el cuello? ¿Que me va a dañar? Estoy llamando a mi hijo. Que mi hijo estaba allí lejos y se estaba ahogando. Tú allí ni nadie, pues te habrás ahogado. Pero mi hijo estaba allí.
Tremenda la señora en cara de pues habrá ahogado. Pues bueno, si eres muy miope, como es mi caso, otra solución es ir a la playa cuando se vaya la gente, casi de noche, a oscuras.
Sí, aunque hay familias que de tanto esperar a que los niños les haga la digestión, también se les hace de noche. Sí, sí, mira, escucha a Goyo Jiménez.
Y tú todo el rato preguntando, ¿ya? ¡No! ¡Ya! ¡No! Y cuando veías que iba anocheciendo decías, ¡ya! Ahora sí, te metías en el agua corriendo y a la altura de la cintura te decía tu madre, ¡salte que nos vamos! Pero vamos, si acabo de mojarme. No, no pasa nada. Te ponían una toalla en el asiento del automóvil y yo estuve sentado todo el rato como en un charco con una sensación de frescor que me acompaña ya desde entonces. Que yo creo que tengo cistitis crónica por culpa de volverme con el bañador mojado.
Cuando uno dice automóvil en vez de coche, ya denota un tiempo.
Eso es. Sí, mis padres eran un poco así. Igual lo de la digestión era solo una excusa. Y otro drama es cuando llega el verano con unos kilos de más. Es eso de escoger bañador.
Es algo que sufrís. Sobre todo algunos hombres, porque pongamos lo que nos pongamos, a vosotros os va a quedar mal.
Si te le compras de competición uno bien apretadito que se nota el bollicao, te le pones en casa y pareces alguien, Espartacos Antonio, un madurito con tirón. Llegas a la piscina y te das cuenta. El bañador es de competición, pero el cuerpo es totalmente amateur. Y si te compras un bermuda clásico de ese es un poquito vaporoso, te tiras en la piscina, ¡pum! Te explota. Te quedas como un nenúfar así flotando en el centro.
Es verdad, pero bueno, es mejor el de Bermudas que el turbito. El turbito
lo del bollicao es maravilloso.
Lo de Marcán del bollicao, te toca.
¿Qué?
Es 15 de junio, es 15 de junio y te estamos dando ayuda para superar esto de no haber llegado a tiempo a la operación bikini. Y claro, una de las excusas que ponemos mucho los que no conseguimos adelgazar, no es tu caso, Expósito, es la de los líquidos. No estoy gordo, pero es que retengo líquidos. Y la solución es sencilla, beber agua y ni gota de alcohol.
Si lo decides tú, está bien. Pero si vienen a decírtelo, la cosa cambia.
Niño, dime. Yo te voy a dar un consejo y te lo digo, pero claro... Tienes que dejar la bebida ya.
Mira, pues mi abuelo duró hasta los 92 años.
¿Bebiendo?
No, sin meterse en la vida de los demás.
También puedes beber vinito en lugar de cerveza, es otra opción que hincha menos. Y si ya eres consciente de que nada puede mejorar, que ni siquiera aspiras a eliminar los líquidos, pues evita las fotos.
Sí, y es que ya lo decía Eva H., hacemos demasiadas fotos, cada vez más. Hay que aprender de nuestros antepasados.
Hostia, odio las fotos. Las que salgo yo y las vuestras también, todas, las odio. Hacéis demasiadas fotos. Por favor, ponedle remedio. Pensad en nuestros abuelos, que se hacían una foto el día de la boda. y salían con cara seria. ¿Para qué? Para que les sirviera para el entierro.
Es que literalmente se hacían una foto.
¿Sí? Y yo me acuerdo, la de mis abuelos iban vestidos de negro, que era como si iba antes.
Normal.
Bueno, ahora que si tú tienes claro que no te vas a privar de nada, ni de playa, ni de alcohol, ni de fotos, pues siempre te queda una solución que me sugería Rubén Corral, que es vestirte con túnica. Desde ya y hasta septiembre nos ponemos la túnica que llevaba Demi Russo.
Él va con túnica.
Solo que la gente no lo ve.
Sí, yo le he visto.
Porque es la radio. Sí, en el Congo iba con túnica todo el rato.
Iba con túnica por la noche a cenar allí en el jardín aquel
que
estuvimos.
Sí, todo el mundo ahí cantando la de Demi Russo.
Sí, sí. Las mañanas. Mira, Rubén Corral.
Ahí lo tenemos.
Yo no sabía que era griego.
Mira, cogiendo las manos al resto del equipo. Hey. Triqui, triqui.
Gracias, Sierra.
Hasta luego.
Paseíto por las redes, elecciones en Andalucía. Y ojo, fiesta en Zarauz el próximo sábado en homenaje a los etarras. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expósitocope, y en Instagram, en expósito-cope. Andrea, humillación tras humillación a las víctimas. Eso es lo que son estos homenajes. No podemos mirar a otro lado con estas cosas. No deberían estar permitidos. Y Juan Carlos y yo, al ver estas cosas, lo que pienso es que se está normalizando la tragedia vivida y sufrida. Por favor, no nos olvidemos de todo el dolor que causó ETA.
Tiempo de tertulia esta noche con Ignacio Camacho, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone temas.
Hola, Ángel. Otra vez pendientes de la prima de riesgo. Todavía no es aquello de julio de 2012, cuando alcanzó los 650 puntos básicos, pero preocupa porque está subiendo y el interés del bono español ya se ha plantado en el 3%. Lo de Italia es aún más acusado. Allí pasa de los 220 puntos y su deuda alcanza el 135% del PIB, casi 20 puntos más que la nuestra. Lo cierto es que el Banco Central Europeo ha convocado hoy una reunión urgente, una reunión importante ante el riesgo de una nueva crisis de deuda. Luego hablamos
y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
La cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, vamos, que ya no nos quedan ni agujeros. Lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, Grande Marlaska se ha reunido hoy en Madrid con su colega marroquí. En un comunicado conjunto, ambos destacan la ejemplar cooperación en seguridad y migraciones. La reunión coincide con el inicio de la operación Paso del Estrecho, que se retoma tras dos años suspendida. Bueno, suspendida porque lo cerró Marruecos. Se esperan 3 millones de desplazamientos durante este verano, un 10% más que en 2019. Manuel Sánchez es el coordinador del dispositivo en el puerto de Algeciras.
La Dirección General de Protección Civil ha hecho una estimación de un incremento este año del 10% sobre la operación Paso del Estrecho del año 2019. Vamos a ver cómo se desarrolla la operativa. Nosotros lo fijamos también en ese estándar, seguimos las indicaciones de Protección Civil. No obstante, como estáis viendo, la normalidad es total, hay muy poca afluencia y el primer termómetro que nos va a dar una incidencia de esos vehículos que pueden venir va a ser en la fiesta del Cordero, que se va a desarrollar durante el fin de semana entre el 8 y el 10 de julio.
Segunda, ingresa en un centro de menores el joven de 16 años que se coló en la sede central de la policía en Canillas, Madrid. Recordemos que saltó una valla y dentro robó 2 pistolas y munición en los vestuarios de los policías. Fue detenido poco después tras exhibir las armas en público. Incluso llegó a realizar un disparo al aire. Madre mía, qué sainete. Tercera, en el Reino Unido, el gobierno sigue preparando aviones para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo, a pesar del revés judicial que anoche les impidió despegar. La ministra del Interior ha defendido sus planes hoy en el Parlamento británico y asegura que los que critican no saben de lo que hablan. Llegan más denuncias, incluso testimonios de los propios refugiados. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El gobierno británico no tiene ninguna intención de cambiar de planes y ya se ha encargado, efectivamente, Priti Patel, de defenderse con el mentón bien alto. La decisión del Tribunal de Estrasburgo es decepcionante y sorprendente, dados los repetidos pronunciamientos de nuestros tribunales. Creemos que estamos cumpliendo absolutamente con la legalidad y los preparativos para el próximo vuelo ya han empezado. Este segundo avión despegará en menos de un mes si se cumplen sus planes. Lo que pasa es que la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha abierto otros horizontes y uno de los refugiados que bajaron de ese avión in extremis ha contado que fueron golpeados, pateados y zarandeados por los oficiales que les tenían bajo custodia. Eran 4, les fueron atando de pies y manos, les tiraron al suelo antes de subirles a la furgoneta para llevarlos al aeropuerto. Lo ha dicho en la televisión británica, en Sky.
La clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, el Banco Central Europeo está diseñando un mecanismo para proteger la deuda de los países con la prima de riesgo más alta, que ahora mismo son Italia, España y Grecia. La idea es revertir los vencimientos de la deuda que compró la institución durante la pandemia y hacerlo de tal forma, Ángel, que ayude a las economías de los países periféricos. Y es que la deuda italiana supone el 150% de su Producto Interior Bruto, la española el 118%. Es un complicado equilibrio entre endurecer la política monetaria subiendo los tipos de interés y dejar que se desborden las primas de riesgo, como pasó en la crisis de 2010. La reunión de urgencia del BCE ha tenido lugar en el mismo día en el que esperamos que la Reserva Federal suba los tipos de interés de nuevo. Lo vamos a conocer en unos minutos. Según espera el mercado, serán 75 puntos básicos.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 hablaremos del sector del automóvil y el fin de los motores de combustión.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El avance científico del que te voy a hablar te va a sorprender mucho. Tiene que ver con la fabricación de robots. Ya se habían creado imitando a los humanos con piel de silicona, pero siempre surgía algún problema. Ahora, científicos japoneses han creado piel humana viva para los robots que también tienen funciones de repelencia al agua. Y atención a esto, de autocuración. Dios mío. Hablamos de ciencia, o lo que sea esto, y saludamos a nuestro divulgador científico de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es ciencia. Ciencia que parece ficción y que roza algunas cositas que van más allá de la ciencia.
Sí. Es que recordemos que la piel es un órgano, ¿eh?
Sí. De hecho, es el órgano más grande que tiene el ser humano.
Sí. Oye, ¿qué es eso de la piel humana viva, Jorge?
Bueno, fíjate, lo que han conseguido estos científicos es imitar piel humana en un laboratorio. Pero imitarla no como hasta ahora se había conseguido, que es simplemente utilizar tejidos o plásticos para hacer algo con apariencia de piel, sino imitarla para que esa piel tenga su propia vida. Su propia vida quiere decir que tenga algunas funciones, no todas, parecidas a la piel humana. Entre ellas, lo que tú decías, la capacidad de incluso, si se rasga y si se rompe, poder generar fibra nueva y curarse como se curan las heridas humanas. Es la primera vez en la historia que se consigue ese tipo de piel para poder aplicar en la cara o en la mano robotizada de un androide.
¿Cómo se genera esa piel?
Mira, lo primero que han hecho es coger una especie de estructura de andamiaje gelatinoso con gelatinas sintéticas, una especie de piel muy finita, una lámina muy fina de unas gelatinas artificiales, sobre la que han añadido células humanas. Primero, fibroblastos. Son las células que producen la estructura fibrosa de nuestra piel. Y con eso han conseguido, primero, que esa piel gelatinosa deje de ser tan gelatinosa y se convierte más en algo parecido a nuestro tejido epitelial. Y después, a eso le han añadido otro tipo de células, en este caso, queratinocitos. Sabes que son los que producen la queratina, entre otras sustancias, que es la que permite aislar nuestra piel, la que le da el brillo especial, la que hace que cuando el agua cae en ella, el agua sea repelida y por lo tanto no impregne nuestras partes interiores de la musculatura. Así que con una parte artificial y la ayuda de algunas células naturales han conseguido, de momento, un parche chiquitito, no suficientemente grande más que para imitar un dedo, el tamaño de un dedo, no han llegado más allá. Y eso lo han puesto en el dedo robotizado metálico de un robot y han visto cómo funcionaba. Y han encontrado que efectivamente la flexibilidad, la capacidad de repeler el agua y la capacidad de autogenerar fibras es similar, vamos a decir de momento, similar a la de la piel humana.
Oye, ¿cómo han conseguido el sentido del tacto? Me parece brutal esto.
Esto es lo más alucinante. Y es otra investigación en paralelo a esta, también de, en este caso, una investigadora japonesa, que lo que ha hecho es analizar muy bien cuáles son los sensores que producen la sensación de tacto en nuestro organismo. Nuestra piel tiene trillones de sensores minúsculos que son tan finos, tan sensibles, que permiten que una décima de grado de temperatura que cambie lo notemos, o que un mosquito se pose y la presión que ejerce la pata del mosquito lo notemos, estimule esos receptores. Lo que ha hecho esta científica es coger algunas de estas sensores, no todos, e intentar imitar el sentido del tacto. Y lo ha conseguido. Lo que ha conseguido es que un parche lleno de estos sensores se coloque a un lado de una conexión de ordenador, una persona toque en ese lado de la conexión de ordenador, y al otro lado de la sala, otra persona con un guante que recibe esos estímulos, tenga una sensación similar a la del tacto de la primera. Es decir, todavía no se ha conseguido, pero estamos muy cerca de conseguir transmitir una caricia por internet. Transmitir la sensación de una caricia a través de un cable o de la wifi.
Madre mía, lo que nos faltaba. Oye, aplicaciones médicas, ¿qué puede tener esto, Jorge?
Esto puede ser muy importante porque, aparte de que tiene una aplicación lúdica, un videojuego, imagínate que estás jugando a que estás nadando y realmente notas el agua en tus manos, tiene aplicaciones médicas. Por ejemplo, para personas con algún problema de autismo, que las que la estimulación táctil es muy importante para la recuperación. A los niños autistas, por ejemplo, se les dice que es bueno que acaricien un perro para que tengan sensaciones táctiles diferentes. Bueno, se podría hacer que una persona con un guante y un juego determinado de ordenador pudiese recibir estímulos táctiles y eso le pudiese mejorar su situación. O, por ejemplo, para las personas que han tenido un daño medular, unas personas que están paralizadas por culpa de un accidente o de un ictus, sabemos que también hay muchos estudios que demuestran que jugar en un ordenador a determinados juegos desarrolla más la capacidad de recuperación. Pero si además no solamente estás desarrollando visualmente ese juego, sino que estás recibiendo inputs táctiles, reales, la recuperación puede ser mayor. Así que aunque nos dé un poco de miedo, porque hay que reconocer que este tipo de investigaciones dan un poquito de yuyu, pero tiene aplicaciones médicas que, bien llevadas, pueden ser fascinantes.
No te vayas. Vamos a por un segundo tema, Jorge.
Ok.
Científicos chinos han confirmado, al parecer de forma definitiva, la existencia de agua en la Luna, en sus rocas y en el suelo. George.
En un océano gigantesco, posiblemente uno de los más grandes de los que lo que se llaman océanos, que esos que están secos, esos, los mares de la Luna. En este caso es el Oceanum Procellarum, que es algo así como el océano tormentoso. Pues allí los científicos de la Agencia Espacial China enviaron en 2020 una nave que aterrizó e hizo dos cosas. Una es tomar unas fotografías de la espectrografía, un poco una radiografía del suelo, y otra es extraer restos del suelo y devolverlos a la Tierra. 2 años después se han investigado, se han analizado todos estos restos y se ha descubierto la huella de un gran mar. Eso que hoy llamamos un mar seco realmente fue posiblemente un océano gigantesco de agua interior, que ha dejado y ha depositado moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Ya sabes que el agua es H2O, hidrógeno y oxígeno, que demuestran por primera vez que hubo grandes cantidades de agua nativa, que no vino de fuera, interna de la Luna.
¿Qué huellas deja el agua en el suelo de la Luna?
Pues mira, en este caso ha dejado huellas solamente químicas, en concreto unas cosas que se llaman hidroxilos, que son, bueno, pues unas moléculas de la descomposición del agua, que pueden tener dos orígenes. Uno, cuando el agua entra en contacto con la formación química de la roca, y otra cuando el agua es evaporada por los vientos solares. En los dos casos deja esa huella química que ha demostrado que efectivamente la Luna no solamente recibió agua del exterior o no recibió agua del exterior, no lo sabemos, sino que había tenido un agua nativa interna que, bueno, que pudo dar o quizás haber dado origen a una especie de vida primitiva, ¿no? Eso se ha podido demostrar hoy mediante técnicas de espectrografía, que es como se llama la radiografía que se hace química de los materiales. Y es importante porque lo que no se ha visto son huellas físicas. No se ha visto restos de un río o las huellas que puede dejar una escorrentía, como pasa, por ejemplo, en Marte, sino que se ha visto que sea agua interna y, por lo tanto, han dejado huellas químicas.
Y si me permites la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con esto?
Pues seguir investigando, porque fíjate que uno de los grandes misterios que tenemos ahora en la investigación espacial es, lo hemos hablado muchas veces, cuántos lugares aparte de la Tierra pueden albergar agua o haberla albergado en el pasado y de dónde venía ese líquido. Bueno, la Luna puede jugar un papel importante en la respuesta a esa pregunta. La Luna recibió agua del impacto de meteoritos. El agua de la Tierra tiene algo que ver con el agua que tuvo la Luna. La Luna, que sabemos que es un trocito desgajado de un impacto de lo que fue la Tierra primitiva, y la Tierra se parece más de lo que creemos, es decir, pudo haber albergado vida, y lo más importante, ¿sigue habiendo algún resto de agua, aunque sea poca, en las rocas lunares que pudiese ser utilizada como recurso en futuras misiones de astronautas allí? Bueno, son muchas preguntas que podemos empezar a responder con investigaciones como esta.
Bueno, pues habrá que estar muy atentos, muy interesante. Gracias, Jorge Alcalde, La Ciencia en la Linterna, todos los miércoles. Chao, amigo.
Pasad muy buena tarde.
Adiós.
Un abrazo.
Chao, chao. los miércoles, más o menos a esta hora, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿A quién?
A la excepción ibérica. No, quita eso, la excepción ibérica, que no es una bestia. Es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hombre, que después de haber anunciado como un acuerdo histórico, como todo en él es histórico, la decisión de Bruselas de limitar el precio de la luz, gracias a sus gestiones, y conseguir una reducción del 30% en la factura, pues ya ha entrado en vigor. Y el resultado ha sido... una subida de 10 euros respecto a ayer y mañana 5 euros más respecto a hoy.
¡Enhorabuena!
¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Grande tú! ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Ay! Pedro, qué grande eres. Que te pillas el falco para recorrer media Europa y que todos te digan que lo de limitar el precio, ni de coña. Te metes en una reunión en Bruselas y montas un numerito que va a quedar chulísimo, como las cosas de Yoli, para el documental. Te inventas con los portugueses lo de la excepción ibérica como gran logro. ¿Y topa qué? Pues para poner ahora a Montero y a Rivera a contar que, en realidad... no es una reducción sobre lo que estábamos pagando, sino sobre lo que tendríamos que pagar en caso de no tenerla. Bueno, como lo del precio de la luz del año pasado, que iba a ser como el de 2018, y luego fue como el de 2018 de media y quitando el IPC. Así que... por vender la piel del oso antes de cazarlo, el presidente del gobierno, la excepción ibérica, Pedro Sánchez, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Dios mío de mi vida, ¿a dónde vamos a llegar? Gracias, Julius.
A ti, Samuel.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué va a hacer José Bordalás? ¿Si está o no negociando con algún club? ¡Mister!
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien.
Ha sido todo tan reciente que no he pensado en el futuro.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, muy buenas?
Ayer decías tú, han puesto la final de la Copa del Rey, que día era de abril,
29.
Sábado de feria en Sevilla. ¿Y qué ha pasado?
La final se retrasa una semana. Se va a disputar en la Cartuja el sábado 6 de mayo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Somos luz, somos fibra óptica, somos satélites e innovación en España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso...
Robert De Niro.
¡Son los mejores de los mejores!
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El sábado por la tarde, en 13.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Osorio acumula más poder. Enrique Osorio es desde hoy el nuevo y único vicepresidente del gobierno regional, condición que une a su estatus como portavoz del Ejecutivo y consejero de Educación, Universidades y Ciencias. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. Con este nombramiento de Osorio como vicepresidente regional, la presidenta Ayuso arrincona al hasta ahora número dos del Ejecutivo en la Puerta del Sol, el consejero de Presidencia Enrique López. Ayuso le pasa factura a López por haberse puesto de perfil y no apoyarla en la grave crisis política que terminó destronando a Pablo Casado como líder del PP en Génova. La coordinación del gobierno regional pasa ahora de manos de López a las de Osorio. Pese a todo, el nuevo vicepresidente de la Comunidad de Madrid no se ve como un hombre fuerte en el Ejecutivo.
Aquí quien es fuerte es la presidenta, quien es fuerte es el gobierno y quien es fuerte son todos los miembros del Consejo de Gobierno, que es una gran satisfacción trabajar con ellos.
Nos acercamos ahora a la DGT.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
David Iglesias, ¿qué tal? Saludos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón. A esta hora ya se va normalizando afortunadamente el tráfico en las principales carreteras de la comunidad, pero todavía algunos puntos con dificultades. Destacamos la salida de Madrid por la A3 en Rivas y por la A42 en Fuenlabrada, también por la A6 en El Plantío. Ya en la M40, situación también bastante cómoda, excepto en la zona de Coslada, en sentido a la autovía de Valencia, la A3. En la M50 también, por un obstáculo en la calzada, van a encontrar circulación algo irregular a la altura de San Fernando de Henares en sentido A2. Y le recordamos las obras de Arganda del Rey en la A3, que mantienen abiertos un solo carril para cada sentido.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP, la escuela de negocios más internacional.
ESCP, it all starts here.
Más información en somosescp.com.
36 grados y cielo nuboso a esta hora en Cibeles. La próxima madrugada el reto va a ser dormir con el termómetro por encima de los 25. Mañana nuevo día asfixiante con máximas cercanas a los 40. El Ayuntamiento de la capital ha activado la alerta roja y ha cerrado el Retiro y otros 8 grandes parques de Madrid por rachas de viento y calor extremo hasta dentro de una hora, a las 9 de la noche. Con esta ola de calor infernal, un buen plan es refrescarse en una piscina, pero encontrar entradas se está tonjando muy difícil. Además, las piscinas de la Comunidad de Madrid, como Puerta de Hierro o el Canal de Isabel II, no van a abrir hasta el día 24, algo que no entiende la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García.
También proponemos, y le hemos dicho a la señora Ayuso, le hemos mandado una solicitud formal para que abra todas las piscinas que dependen de la Comunidad de Madrid. No es de recibo que nos estén recomendando que nos refresquemos, como parte de un protocolo supuestamente para cuidar la salud de los madrileños y madrileñas, y que la señora Ayuso tenga las piscinas de la Comunidad de Madrid, que dependen de la Comunidad de Madrid, cerradas a cal y canto.
COPE Madrid. Estar informado.
Este verano hay que disfrutarlo. ¿Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback? Ven a F. Tomé y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F. Tomé, en calle de Tauro 23 y en ftome.com.
COPE Madrid. Estar informado.
El tema de los libros de texto para el próximo curso empieza a parecerse al camarote de los hermanos Marx en Una noche en la ópera. Nadie sabe qué libro de texto tiene que comprar ahora o si van a valer los antiguos. Un auténtico lío desde que la Comunidad de Madrid ha recomendado a los centros educativos los actuales libros de texto para el próximo curso 22-23. Luis Rafael.
Hay incertidumbre, por un lado en las familias, que a estas alturas aún no saben si tendrán que hacer ese desembolso en libros de texto, y por otro en los centros, porque la lentitud con la que la comunidad está desarrollando su parte del currículo les impide tomar una decisión. Desde Escuelas Católicas creen que no será hasta prácticamente septiembre cuando se sepa qué libros se van a usar. Nos lo ha contado en COPE su secretario regional, José Antonio Poveda.
Pues a lo mejor hay que tirar de esos libros vigentes y en otros, pues tengo un material ya correcto y adaptado y que lo puedo usar, entonces pues se usaría ese, ¿no? O sea, las decisiones sobre qué libro, qué, cuando compro los libros, o pues a lo mejor hay que retrasarla un poco.
La recomendación de la comunidad de seguir con los mismos libros ha enfadado a los editores. José Moyano, presidente de este colectivo, asegura que llevan meses trabajando con la consejería para que los nuevos manuales lleguen a tiempo. Recursos invertidos por los que piensan pedir compensaciones.
Palabra justa es que le vamos a pedir responsabilidad patrimonial por la cantidad de las inversiones que estamos realizando, porque es impropio de una administración que nos prometa una cosa y justo una semana después haga lo contrario.
Asegura que con actitudes como esta se ponen en riesgo los 40.000 empleos dependientes del sector. Ellos confían, dicen, en el sentido común de los centros, porque creen que con el cambio curricular que se avecina no es posible seguir con los mismos libros.
Más cosas. La natalidad no está de moda en la Comunidad de Madrid. Un dato preocupante. En 2021 nacieron 3.000 niños menos, 3.000 que el año anterior. Mantener a un crío en Madrid cuesta más de 500 euros al mes. Para intentar fomentar la natalidad y la maternidad, el gobierno Ayuso lleva meses introduciendo medidas. Hoy, el Consejo de Gobierno ha dado un paso más al aprobar 6 deducciones fiscales, 6, para ayudar a las familias a tener hijos. Belén Ibáñez.
Por ejemplo, los 600 euros que te deducías al año por nacimiento o adopción pasa a ser de 700 durante los 3 primeros años. El alquiler o la compra de una vivienda por nacimiento de un hijo también tendrá deducciones del 10% del precio de la vivienda y también tendrán deducciones los intereses que se paguen por la hipoteca. Si necesitamos una persona que cuide de nuestros hijos, también podremos deducir la cotización. Las familias numerosas de categoría nacional se deducirán la mitad del tramo autonómico del IRPF y las especiales no tendrán que pagarlo. Unas ayudas que son bienvenidas, pero no suficientes. José tiene 3 hijos mayores de 3 años.
Yo, con una familia que tengo de 3 hijos, mis gastos en la compra mensual han pasado de unos 370 euros que me estaba gastando a gastarme casi ahora unos 490. Y estas ayudas vienen bien, pero si sumamos a esto lo que ha subido la gasolina, los colegios, lo que cuestan, es imposible que las familias se planteen tener más de uno o dos hijos.
En total son más de 34 millones de euros que se ahorrarán 91.000 beneficiarios.
Por si no te habías dado cuenta, estamos en medio de una ola de calor insoportable, con registros cercanos a los 40 grados, y eso que todavía no ha entrado el verano. Una derivada de esta ola de calor es saber cómo está afectando a nuestros vehículos, sobre todo si duermen en la calle. Pablo Rivas.
En días como hoy, en los que se superan los 40 grados, las asistencias en carretera se incrementan en un 50%, y más del 40% de estas averías son fundamentalmente en el motor, y ahí es donde hay que actuar. En primer lugar, hay que revisar el nivel de aceite y del líquido de frenos, ya que se evaporan con más facilidad. También conviene hinchar las ruedas con la presión mínima recomendada por el fabricante y verificar el líquido de refrigeración. Si está por debajo de la cantidad recomendada, el motor se recalienta y perdemos potencia. Como nos cuenta Antonio Gómez, mecánico en Alcalá de Henares, es fundamental realizar un mantenimiento adecuado.
Se le suele cambiar el ente congelante, se le hace sus revisiones normales, se le comprueba si hay alguna fuga de anticongelante por alguna parte del motor. Si todo eso lo llevas bien, pues no tiene por qué dar ningún problema, ¿no?
Con una temperatura de 35 grados, el interior de un coche puede alcanzar los 55 grados, por lo que es importante realizar un seguimiento adecuado. No puedo vivir.
Lo que empezó con una disputa judicial con el inicio de la pandemia para intentar rebajar al 50% el precio del alquiler ha terminado con el cierre de la mítica sala Caracol, uno de los locales de más solera musical de la capital. Ahora todo queda a expensas de las decisiones judiciales. Mañana un juez deberá resolver un recurso de queja y podría reabrirse la sala Caracol.
COPE Madrid. Estar informado.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 91 528 6822, gruposercom.com.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
COPE Madrid. Estar informado.
Un hombre de 47 años está muy grave tras recibir una fuerte puñalada en el costado derecho que le ha afectado al pulmón y a vasos sanguíneos importantes. Ha ocurrido a primera hora de la tarde en Orcasur, en el distrito de Usera. La víctima ha sido trasladada muy grave al 12 de octubre. Así llegamos a las 8.
Son las